Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este viernes 10 de julio de 2020. Algunos creen que la política es como el fútbol, y que hay que ir con la selección de su país y con el equipo de su tierra y tal y cual. Bueno, la política es un poco más complicado. Y hay que ir con tu país si quien te representa defiende a tu país. Por ejemplo, cuando jugaba Guardiola y Piqué en la selección española, a mí que ganara la selección española me daba igual, y se perdía mejor. ¿Por qué? Porque eran enemigos de España, no me representaban. Calviño se ha pegado una torta monumental cuando aspiraba y era la favorita, tenía el respaldo de Francia, de Alemania y de Italia, que después de irse Gran Bretaña, pues son los tres grandes que quedan en Europa, luego ya detrás viene España, que es la cuarta. ¿Y qué ha pasado? Pues es muy sencillo, en la primera votación tuvo 9 votos, 9 votos socialistas, 7 el conservador irlandés y 3 un liberal de Luxemburgo. En la segunda vuelta no ha ganado ni uno. Se ha quedado con lo que tenía, pero menos. ¿Y eso por qué? Pues hombre, porque Calviño era la candidata del gobierno socialcomunista español. Si Calviño se hubiera llamado Calviño y fuera portuguesa, pues entonces sería hoy presidenta del Eurogrupo. ¿Por qué? Porque los socialistas portugueses han adoptado una política económica sensata, razonable, es decir, exactamente lo contrario de lo que ha hecho este gobierno, incluida Calviño. Porque hay que recordar que los ministros, los 19 que han votado, que votaron ayer, los 19 le hicieron hace bien poco una recomendación a Calviño, diciendo que les estaba engañando con las previsiones de crecimiento, que no estaba controlando el déficit y que la deuda estaba absolutamente disparada. Eso se lo dijeron a Calviño. Dice, no, es que representa a los moderados. Vamos a ver, representa los que quedan bien en Europa, pero no los que mandan. Porque a la hora de la verdad los presupuestos disparatados los hace la cazcarriosa Montero y el que manda en la política laboral es el marqués de Galapagar. Claro, el rey de las criadillas. Es que esta es la realidad. Este es un gobierno socialcomunista cuyo crédito en Europa oscila entre el cero y la nada. Y Calviño representaba este gobierno infame que oscila entre el cero y la nada. Y esto es malo para España, se dice. Pues yo creo que no, sinceramente, pero lo explicaré fríamente. Que Calviño fuera española podía ser una ventaja en el sentido de que ayudara o una desventaja en el sentido de que no podía ayudar. Porque una presidenta que hubiera salido tan débil, en el caso de haber ganado por uno ayer, pues tampoco puede apretar mucho en favor de su país, precisamente porque tiene que ser presidenta de todos. O sea, es un país enorme como Alemania y con peso político, pues a veces puede abusar de su poder. España ha perdido todo peso político y ayer perdió lo poco que le quedaba. Fracasó en la presidencia del Eurogrupo, se retiró de la Organización Mundial de la Salud y van a ver si hacen en esta al astronauta, lo colocan en órbita, en una agencia de tercer nivel. Pues nada, hombre, que lo coloquen en órbita. Uno menos, un bulto menos en el Consejo de Ministros. Pero al final, ¿cuál es el problema español? El problema español es que tenemos un gobierno social comunista, más comunista que socialista. Y eso se traduce naturalmente en la política económica y en las cuentas del Estado. Las cuentas que presentamos a Europa están trucadas, lógico, con los comunistas dentro, y además son horrorosas. Queremos gastar lo que no tenemos. Queremos en todo caso subir impuestos, con lo cual todavía se recaudará menos, y queremos que el gasto social lo pague Europa. ¿Y por qué? ¿Por qué un jubilado holandés tiene que pagar la legalización, como dice Cheminga Dominga, de 2,5 millones de ilegales que andan por ahí balduendos en España esparciendo el virus? ¿Pero en qué cabeza cabe? Si no les costara dinero, a los europeos les daría igual. Pero es que les cuesta dinero. y naturalmente quieren que los rescates, porque esto es un rescate, sobre todo a España y a Italia, por la pandemia y porque están con unos presupuestos horribles en países prácticamente quebrados. Claro que es un rescate. ¿Y cuál es el país que mejor salió de los rescates de hace unos años? Curiosamente Irlanda, el país del que ha ganado. ¿Y qué hizo Irlanda? Irlanda lo que hizo fue poner orden en las cuentas. Y en 3 años había pasado de ser un país rescatado a superar, como superó en renta per cápita, a Gran Bretaña. ¿Cómo? Abriendo las fronteras y controlando el gasto público. Es decir, abriendo las inversiones, reduciendo impuestos y controlando el gasto. En 3 años, como nueva. ¿Qué ha hecho España? ¿Qué está haciendo España? Exactamente lo contrario. Disparar el gasto, pero disparatadamente, y además anunciar subidas de impuestos. Y además, absoluta inseguridad legal. Ningún tipo de seguridad jurídica. Nunca sabes por dónde te va a salir ni Falconetti, ni el burro de Troya. Pero siempre harán algo malo. Y en ese sentido, si el irlandés pone condiciones severas para España, será malo para el gobierno, pero será mejor para los españoles. Pero condiciones de verdad, de reformas de verdad. No el dinero para aumentar el pesebre político de la dependencia de los ciudadanos del Estado. No dinero para tapar agujeros que se han producido, que se van a producir mucho más este otoño, con un aumento brutal del paro, pero a partir de ahí para crear empleo, no para dejar 10 millones de parados eternos, subsidiados, malamente, pero subsidiados por el poder político. Esto es en el fondo lo que se va a debatir en septiembre y octubre, que es donde va a tener lugar el debate sobre el dinero que se da a España e Italia, cuánto y sobre todo en qué condiciones, con qué condiciones se da ese dinero. ¿Y para eso nos venía mejor Calviño? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. En todo caso, el que ha perdido es el gobierno Sánchez, no España. España perdió el día en que el bolso de Soraya, también conocido como Mariano Rajoy, prefirió dejar a este sujeto horroroso llamado Pedro Sánchez, dejarlo en el poder con la ETA, los comunistas, los separatistas catalanes y el del Teruel Alpiste. Ese fue el día en que realmente España empezó su ruina. Esa es la verdad. Pero eso nosotros lo hemos labrado. Nosotros lo hemos conseguido. Es culpa nuestra, de los españoles. Los europeos no tienen ni arte ni parte. El resto de los europeos. ¿Puede España salir adelante? Sí. ¿Con este gobierno? No. ¿Con Calviño hubiera mejorado? No. ¿Puede mejorar todavía? Tal vez. Pero con esta gente, con estos miembros, aquí ni hay cesto ni hay nada. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Cerramos la semana con tormentas en el norte peninsular y con cielos despejados en el resto de España. Alerta hoy sí por altas temperaturas en Extremadura y en el Valle del Guadalquivir. En Madrid, en la capital, tenemos a esta hora 20 grados y hoy no vamos a pasar de 35. Nos movemos en valores muy similares a los de ayer. En Badajoz sube un poquito. Ayer estaban en 38, si no recuerdo mal. Hoy alcanzarán los 40, la mínima en Burgos y en Vitoria sube también un poco. Ayer estaban en 11 grados, hoy 13.
Es la mañana de Federico, es radio.
Ojalá no siga los mismos derroteros, pero muchos tenemos ya la impresión de estar viviendo, o reviviendo, mejor dicho, los fatídicos días de finales de febrero y principios del mes de marzo, con un virus descontrolado en algunos puntos de España, con un aumento diario de los focos y con una incapacidad manifiesta en muchas ocasiones para frenar buena parte de esos focos. Actualmente hay 73 brotes activos en España, son más o menos 10 más que ayer, En las últimas horas, Sanidad ha registrado 242 nuevos casos, una cifra que amenaza con ser superada a diario. En Lérida ya se ha producido el primer fallecimiento fruto del rebrote en la comarca del Segrià y la cifra de hospitalizados asciende a 80. En tan solo un día, la cifra de positivos ha aumentado de 288 a 482. Hay nuevos brotes en Gerona, en Tarragona y en Barcelona. Por cierto, en Barcelona, en la ciudad condal, se han detectado más nuevos casos que en Lérida, lo cual es preocupante y viene a ratificar, sin lugar a dudas, que se produce, que ya existe una transmisión comunitaria en Cataluña. Aún así, a Fernando Simón, al coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, lo que más le preocupa es que la Comunidad de Madrid, qué casualidad, solo esté reportando brotes asociados a contactos familiares, abriendo la puerta, por tanto, a poner en duda los sistemas de rastreo del gobierno regional.
Es esa extrañeza que has mostrado de que no haya algún brote que no sea únicamente de ámbito unidomiciliar, o en un solo domicilio. Eso sí que nos está llamando un poco la atención a todos, lo discutimos ayer con Madrid, pero en principio con los sistemas que tienen de vigilancia y de detección parece ser que realmente no los están detectando. Ayer estuvimos discutiendo opciones para mejorar la posibilidad de detectarlos en caso de que se produjeran. Vamos a ver qué pasa en los próximos días.
Le extraña al señor Fernando Simón que solo haya rebrotes asociados a contactos familiares. Parece que quiere que haya algún brote más asociado a otro tipo de contactos. En fin, a mí me extraña, por ejemplo, señor Simón, que a estas alturas y dadas las circunstancias, usted siga avalando controles profundamente insuficientes en el aeropuerto de Barajas y en general en los aeropuertos de España. Por ejemplo, uno de los rebrotes detectados en las últimas horas en Menorca está asociado a la llegada de tres turistas nacionales, turistas que llegaron al aeropuerto, pasaron los controles, no detectaron que estaban infectados y una vez en Menorca, cuando empezaron a desarrollar síntomas, pues finalmente, efectivamente, han sido detectados como personas que han contraído el COVID. Como ya digo, sobre esta cuestión, la de los aeropuertos, el gobierno de Díaz Ayuso va a recurrir finalmente el protocolo del gobierno español en vistas de que Moncloa hace oídos sordos a todas y cada una de sus peticiones. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Todo lo que venga por Barajas tenemos que tener mayor control sobre ellos y eso requiere que insistamos, que vayamos a la detección precoz, que es la clave pues para evitar más contagios y para que nuestro sistema sanitario pueda dar respuesta.
Madrid al margen para frenar la expansión de los brotes. Ya saben que desde ayer es obligatorio el uso de mascarilla en Cataluña. También lo es en Ordizia, en la localidad guipuzcoana, lo será en Baleares a partir del lunes y no es una quimera pensar que se pueda adoptar la misma decisión en otras autonomías. En Aragón, por ejemplo, también están aumentando los casos concentrados fundamentalmente en las comarcas de Huesca que permanecen en la fase 2. Vamos a escuchar a Francina Armengol, la presidenta de Baleares, a Javier Lambán, el presidente de Aragón, y a Pablo Zuloaga, vicepresidente de Cantabria.
Creemos que esa es una medida que nos puede evitar posibles nuevos contagios. Hemos visto lo que ha pasado en algunas otras zonas de España. Creemos que es mejor prevenir.
No es descartable, en mi opinión. Absolutamente nada. Lo que sí les puedo decir es que como gobierno no tendremos la más mínima duda en hacer todo lo que hay que hacer, en tomar las medidas que haya que tomar.
Este es un elemento de debate que está encima de la mesa del Consejo de Gobierno. Nos han visto en diferentes ocasiones, tanto al presidente como a mí mismo, expresarnos en la necesidad del uso prácticamente obligatorio, sobre todo en aquellos lugares, espacios lúdicos, que podemos ver cierta relajación.
En Lugo, el número de casos activos en la Marina asciende de 144 a 165. Aún así, la Junta Electoral ha considerado que no hay motivos para suspender las elecciones en los 14 municipios afectados. De hecho, hoy el señor Alberto Núñez Feijóo va a levantar las restricciones en buena parte de ellos.
Que si pueden estar 300.000 jóvenes durante tres días en las mismas aulas, es evidente que los gallegos podemos ir 15 minutos a votar el próximo domingo. Por tanto, en este momento lo que le puedo decir es que estamos ante una situación de normalidad, de tranquilidad.
En Andalucía son 18 los brotes activos tras detectarse uno más en Almería. Esta región es una de las más afectadas por los rebrotes. Aun con ello, su presidente, Moreno Bonilla, descarta por ahora recuperar el confinamiento.
Hasta ahora hemos estado valorando incluso ese confinamiento parcial, pero una vez que hemos realizado cientos y cientos de PCR, afortunadamente no ha habido más contagios. Y por tanto, desde el equipo técnico y desde los propios rastreadores nos dicen que la situación está controlada. Ahora mismo no es necesario, pero si fuese necesario, nosotros tomaríamos la decisión de un confinamiento parcial. Ahora mismo no lo tenemos a corto plazo, pero vamos a estar muy pendientes de la evolución, y si hubiera que tomarlo, pues que nadie dude en Andalucía de que lo asumiremos y tomaremos esa decisión.
Es comprensible, desde luego, que estos datos generen inquietud, teniendo en cuenta que hace apenas 2 meses... es que lo que hemos vivido es muy reciente, sumábamos los contagios por miles y los muertos por cientos a causa del coronavirus. Sin embargo, al menos por ahora, el Ejecutivo considera que nos movemos en cifras normales, que estos rebrotes están dentro de lo esperado. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Normal que haya brotes, ya dijimos que en esta etapa, en esta fase de nueva normalidad en la que estamos, habrá brotes. Hay en estos momentos 73 brotes activos en nuestro país.
El gobierno considera que no hay motivos de momento para retomar el estado de alarma, pero bien es cierto que tampoco cierra la puerta a esta posibilidad en función de la evolución de la pandemia. Vamos a ver qué pasa en días venideros a medida que lleguen más turistas, porque les recuerdo que desde el pasado 1 de julio pueden entrar ciudadanos que procedan de países que no están dentro del espacio Schengen. De aquí a una semana, 10 días, vamos a ver qué ocurre, teniendo en cuenta, insisto, que se han demostrado insuficientes, desde luego, esos controles en los aeropuertos. Pasan 2 minutos de las 6:15, de las 5:15 en Canarias. Repasamos otros titulares que nos deja la jornada. Lo hacemos, como siempre, con Silvia Ribeiro. Siguen sin contabilizarse bien los datos de las residencias.
El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, denuncia que el gobierno aún no haya identificado aquellas comunidades que no informan bien sobre este asunto. Destaca que la suya es la única que ha reportado datos. Esto mientras en el Parlamento de Extremadura el Partido Socialista votaba contra la creación de una comisión de investigación al respecto, a pesar de que ha sido la comunidad más azotada por fallecimientos en centros de mayores. Escuchamos a Igea.
Es una vergüenza. El Gobierno de la Nación dio una orden para que se pasase información de manera periódica sobre las situaciones de las residencias. Esta comunidad ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones y exige y tiene derecho, como todos los ciudadanos españoles, a saber quién no ha enviado un solo informe, quién ha enviado informe un solo día de los 23, quién ha enviado 3 y quién ha enviado 14.
Los contagiados de la Marina Lucense no podrán votar este domingo.
Y aún está en el aire si la zona del brote se abrirá para las elecciones, como propone la Junta. En Ordizia, los contagiados tampoco podrán votar y en ambos casos se han tomado medidas de sanidad y seguridad extraordinarias para no perder la participación. Mensaje en el que se centran en esta recta final de campaña. Escuchamos a Íñigo Urkullu y Alberto Núñez Feijóo.
El tren del futuro pasa este próximo domingo. No podemos perder ese tren. El domingo toca votar PNV, con toda seguridad. El domingo toca decidir. Votar PNV es una buena decisión.
Es curioso que haya gente que diga que no hay que ir a votar y ellos van a ser los primeros en ir a votar. Me alegro que vayan a votar porque creo que en lo futuro necesitaremos a todos. Faremos con todos los que ainda no saben si van a ir a votar. Que nadie elija por vos. Que no se deixe o Goberno de Galicia para pactos, repartos e herdanzas nos despachos.
El panteón de Fernando Buesa atacado en plena recta final de la campaña vasca.
La lápida de Fernando Buesa amanecía atacada con pintura roja. Su familia denuncia que esto demuestra que el discurso del odio sigue muy presente. Todavía no se conoce quién ha perpetrado este sabotaje a la memoria de Buesa, asesinado por la banda terrorista ETA con un coche bomba en el año 2000.
Madrid, a paso hacia los presupuestos.
Isabel Díaz Ayuso se compromete a recortar cargos en la administración si Vox apoya los próximos presupuestos. Esta era una de las exigencias del partido de Rocío Monasterio. La presidenta regional matiza, sin embargo, que los cambios se producirían cuando finalice la crisis derivada del coronavirus.
¿Va a reducir usted su consejo de gobierno y eliminar gasto político?
Échenos una mano, ayúdenos a sacar adelante los presupuestos. Si hay la posibilidad de reducir consejerías, desde luego le doy mi palabra de honor de que lo reduciré.
La justicia acorrala a Manuela Carmena.
La exalcaldesa de Madrid ha de enfrentarse a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha constatado que ocultó parte de su patrimonio al portal de transparencia. Carmena ocultó la SICAP en la que tenía una inversión de 430.000 euros. El consistorio, que recurrió la decisión de otro juzgado, deberá abonar ahora 2.000 euros y actualizar la información patrimonial de la exregidora.
Y en Estados Unidos, los intelectuales de izquierda se han rebelado.
Y lo han hecho contra la intolerancia de la izquierda en el país. Los firmantes de la carta, 150 intelectuales y artistas que se autodefinen progresistas, como Noam Chomsky o Francis Fukuyama, lamentan que en las protestas antirracistas se ha incluido la intolerancia hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pública y el ostracismo.
Y en los deportes, las lesiones dejan bajo mínimos la defensa del Real Madrid. Dani Blanco, buenos días.
Muy buenos días. El Real Madrid juega hoy ante el Alavés, partido de la jornada 35 del Campeonato Nacional de Liga. Terminará esta jornada con ese encuentro. Además, antes el Real Sociedad Granada. El Real Madrid tiene que ganar hoy para mantener los 4 puntos de ventaja sobre el FC Barcelona antes de la jornada de fin de semana, que recuerden será mañana el Barça en Valladolid y el lunes el Madrid en Granada. Además, ayer resultados de la jornada: Eibar 0, Leganés 0, Mallorca 2, Levante 0 y Athletic de Bilbao 1, Sevilla 2. Importantísima victoria del conjunto sevillano que le acerca a la Liga de Campeones.
Es la mañana. Es radio.
Poco más de 8 minutos para alcanzar las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy, ya lo saben, se cierra la campaña electoral en Galicia y País Vasco. Última oportunidad para convencer a los indecisos o a los más precavidos en esta ocasión, que se debaten entre ir o no a votar por miedo a contagiarse. En el País Vasco, los contagiados del rebrote en Ordizia tienen prohibido ir a votar. No sucede lo mismo en este caso, conviene remarcarlo, con los ciudadanos de ese mismo municipio que no han dado positivo. En cualquier caso, el pronóstico aquí es sencillo. Si jugásemos a la ruleta, pondríamos todo al PNV, que con total probabilidad va a ganar las elecciones este próximo domingo. Esa no es la incógnita a despejar, al menos no a priori, sino otras. Por ejemplo, si va a ganar con mayoría absoluta, si será Bildu o el Partido Socialista quien quede en segundo lugar, si la coalición Partido Popular Ciudadanos superará los escaños que actualmente tiene el Partido Popular en el Parlamento Vasco, o si Vox va a lograr entrar en el mismo. Estas incógnitas, insisto, las vamos a despejar muy pronto, el próximo domingo, y además lo haremos aquí en Es Radio, en un programa especial, ya lo saben, donde, en fin, van a estar Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero, Dieter Brandau, para realizar el mejor análisis sobre el resultado de estas elecciones. Desde luego, al partido de Santiago Abascal, los proetarras están haciéndole la mejor de las campañas. Ayer, 4 detenidos en Baracaldo por sabotear violentamente un mitin de Vox en el que participaba su secretario general, Javier Ortega Smith.
Porque estos mafiosos, estos cachorros proetarras, no nos atacan a nosotros. Nosotros estamos en medio, entre los cachorros y todos los demás españoles que quieren vivir en libertad.
Hoy el señor Santiago Abascal va a cerrar la campaña en Álava, provincia en la cual, según algunos sondeos, podrían obtener un diputado. El hostigamiento a Vox no es la única imagen que acredita el proceso de radicalización de la sociedad vasca. Ayer, un grupo de malnacidos, porque desde luego no se les puede definir de otro modo, arrojaban pintura roja sobre el panteón de Fernando Buesa, socialista asesinado por ETA con un coche bomba. Pedro Sánchez, durante un mitin con Idoia Mendía, se refería a este acto vandálico. Le escuchamos junto a la propia Mendía y a Carlos Iturgaiz, el candidato de Partido Popular y Ciudadanos.
La memoria, el legado de líderes como Fernando Buesa permanecen en nuestro corazón y no van a poder manchar su legado, ni la herencia, ni la inspiración que representa para nosotros y nosotras.
Este domingo hay que protegerse y proteger a los nuestros. Y para protegerse hay que ir a votar al Partido Socialista.
Necesitamos un grupo fuerte en la Cámara de Vitoria para que seamos el dique de contención al nacionalismo. Yo, Carlos Iturgaiz, quiero ser el antídoto de nuevo del nacionalismo vasco.
dice el señor Pedro Sánchez que quiere defender el legado de Fernando Buesa. Hombre, pues empiece por renunciar, por ejemplo, a los votos de EH Bildu para gobernar Navarra. Votos gracias a los cuales es presidenta la señora María Chivite. Empiece, por ejemplo, también por utilizar otra retórica cuando le interpelan los portavoces de EH Bildu en las sesiones de control en el Congreso de los Diputados. Oiga, les trata con un mimo. En fin, ya lo querría desde luego cualquier familiar. Es que de lo contrario resulta muy difícil creer desde luego al presidente del gobierno. Resulta muy difícil creerle. Hoy, por cierto, vamos a hablar con Carlos Iturgaiz, al que acaban de escuchar, para conocer de primera mano sus perspectivas de cara a estas elecciones del próximo domingo. En Galicia, el coronavirus también va a determinar sin lugar a duda las elecciones. Los contagiados, fruto del rebrote en la comarca lucense de La Marina, ya lo saben, no podrán votar. Como sucede en Ordizia, la Junta Electoral sí ha avalado que puedan acudir el resto de vecinos de esas poblaciones que no están infectados. Esta decisión no ha gustado a buena parte de la oposición, entre ellos al Partido Socialista, que curiosamente, es que lo acaban de escuchar por boca de Idoia Mendia, en el País Vasco pide a la gente que vaya a votar y al mismo tiempo sus candidatos en Galicia alimentan la abstención, porque evidentemente es lo que le conviene en territorio gallego. Pablo Casado y Santiago Abascal cerrarán campaña hoy en el País Vasco, anoche, último acto en Galicia.
No puede llamarse al alarmismo como está haciendo otros partidos. Así que tranquilidad para ejercer el derecho a voto, pero al mismo tiempo responsabilidad para decidir qué es lo que queremos para la Galicia de los próximos 4 años.
Y haremos lo que hay que hacer, y no como el delegado del gobierno que ha permitido en Galicia durante todos estos días que se haya hostigado todos los actos políticos de Vox. Nosotros, a los delincuentes electorales, les detendremos, les denunciaremos y haremos que acaben encerrados, que es donde tienen que estar.
Pese a las medidas de precaución, el brote en La Marina y en Ordizia parecen estar en vías de control. Escenario totalmente diferente, insisto, el que se vive en Lérida. Allí el virus se propaga sin posibilidad de ser rastreado, de ahí que los epidemiólogos esperen un aumento significativo de los casos durante los próximos días. Los datos de nuevos contagios son similares a los de principios de marzo, casi 250. En las últimas horas, ya saben que precisamente para frenar la expansión del virus, muchos gobiernos regionales están decretando obligatorio el uso de la mascarilla. Lo es ya en Cataluña, lo es también en Ordizia, lo va a ser en Baleares a partir del próximo lunes. E insisto, no descarten que pueda suceder en otras comunidades. Uso obligatorio de mascarilla, aunque se respete la distancia de seguridad y se esté al aire libre. Ayer le preguntaban a Fernando Simón por este asunto y esta era su respuesta.
En cuanto al uso de mascarillas, yo creo que me han oído decirlo ya en muchas ocasiones, la mejor mascarilla es la distancia, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones no es posible mantener esas distancias. A mí todo lo que sea sobreactuar para reducir la transmisión no me preocupa. Lo que me preocuparía sería no actuar el mínimo necesario. Y hasta ahora yo creo que se está actuando el mínimo necesario. No voy a valorar mucho más sobre una orden que es ir un paso más allá.
Ahora dice el señor Fernando Simón que sobreactuar no le preocupa. Sobre el uso de las mascarillas al aire libre, incluso cuando pueda respetarse la distancia de seguridad. Hombre, usted sí que sobreactuó sobre el uso de las mascarillas. Particularmente en esos meses de marzo y abril, cuando usted le preguntaban si era necesario y decía que no era necesario el uso de mascarillas. Luego entendimos por qué, porque sin ningún tipo de pudor lo reconoció. Y era porque no había suficientes para proveer a la población. ¿Cuántas personas se han infectado por no llevar mascarilla? ¿Cuántas han fallecido por no llevar mascarilla porque usted no lo recomendaba? Y ahora dice que no le parece mal sobreactuar. En fin, hay algunos que quedan retratados, que se retratan ellos mismos.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Cuenta que les trae, que no le desee nunca nada bueno Pedro Sánchez, porque augurio que hace, fracaso asegurado. Prometió que Nissan nunca iba a abandonar Cataluña. Ya están haciendo las maletas desde hace semanas. Pronosticó, lo recordarán porque hace muy poco, un futuro prometedor a la aerolínea Airbus. 900 despidos, de los cuales 450 en España. Bendijo la candidatura de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo. Prácticamente lo da por hecho. Bueno, pues en Irlanda la noche está siendo larga. Por favor, yo lo único que le pido es que no dé por hecho que el Real Madrid va a ganar esta liga. Porque es que aún veo a Gerard Piqué en canaletas. Efectivamente, Nadia Calviño no va a presidir finalmente el Eurogrupo. En su lugar lo va a hacer el irlandés Pascual Donoe. Es una mala noticia para España, al menos a priori, pero por encima de todo es un enorme fracaso de Pedro Sánchez. Porque ha perdido una competición pese a haber contado con el respaldo de las cuatro potencias de la eurozona, de Alemania, de Francia y de Italia, gobiernos que representan más del 80% de la población. Anoche, en fin, solo le quedaba consolar a su vicepresidenta económica.
Necesitábamos 10 votos de los 19 votos de los integrantes, de los países integrantes en la zona euro, y desgraciadamente nos hemos quedado a 9, nos hemos quedado a 1 de poder lograr la mayoría y tener a una mujer socialista de España al frente de la presidencia del Eurogrupo. No ha podido ser, pero desde aquí le mando un abrazo a Nadia Calviño, que es una extraordinaria vicepresidenta económica.
Nos hemos quedado a un voto. Me cachis, le faltó decir al presidente del gobierno. Esto es como el alumno que suspendía con un 4,75 y llegaba a casa. Oye, mamá, es que fíjate, 0,25, me tiene manía el profesor. No ha faltado nada, ¿eh? Pero a la próxima seguro que lo logro. En fin, tampoco vamos a negar la evidencia. Son, desde luego, malas noticias también de cara al Consejo Europeo de la próxima semana, donde nos jugamos buena parte de nuestro futuro, porque con Nadia Calviño en el Eurogrupo podíamos tener una cierta garantía de que los postulados extremistas de Unidas Podemos no determinarían las medidas económicas para reactivar el país, entre otras cosas por la tutela que ejercerían Alemania y Francia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué es importante el Eurogrupo? Bueno, entre otras cosas porque el Eurogrupo ha puesto en marcha una triple red de seguridad con un montante de 540.000 millones de euros, de los cuales 240.000 van a ir destinados a sufragar gastos sanitarios a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el conocido como MEDE. Y este es precisamente el último punto, el más importante, porque en el caso de que un país decida pedir un rescate, el Eurogrupo va a tener la última palabra sobre la condicionalidad de ese rescate. Y España, precisamente, está negociando ahora mismo un rescate de cara al mes de septiembre. Lo reconocía el propio Pedro Sánchez esta semana en esa rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro italiano, con Giuseppe Conte. Al final, ciertas alianzas terminan pasando factura. Cuando se necesita certidumbre, no ayuda precisamente que tu socio de gobierno se dedique en la última semana a avalar el insulto a periodistas críticos y a derribar la monarquía constitucional, que es el régimen que los españoles avalamos en un 90%. Y que tú, como gobierno, como la otra parte del gobierno, lejos de reprenderle, no solo le bailes el agua, sino que se lo pongas en bandeja.
Fuera del ejercicio del cargo tenemos que rendir cuentas como cualquier otro ciudadano, en pie de igualdad y en las mismas condiciones que responden el resto de los hombres y mujeres de este país, que son iguales leyes para todos, responder de igual manera y responder con los mismos criterios.
Era de esperar que una vez el propio Pedro Sánchez se abriese a revisar la inviolabilidad del rey, Unidas Podemos fuese un paso más allá y pidiese la abdicación de Felipe VI y un referéndum sobre la monarquía. Ya ha sucedido. Las comisiones que pudo cobrar Juan Carlos son la coartada. Aquí la pieza a batir, sin lugar a dudas, es la de Felipe VI arrojando sobre él las consecuencias de los desmanes que pudo cometer su padre. Por cierto, como si fuera el primero en cobrar comisiones. Si hacemos la lista de políticos que han ido cobrando comisiones, en fin, no terminaríamos. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días, Torpedo de Podemos, en la línea de flotación del argumentario del Gobierno sobre las presuntas irregularidades de Juan Carlos I y su posible influencia en el reinado de Felipe VI. Los de Pablo Iglesias, después de meses de discrepancias y movimientos calculados, pasaban anoche directamente a la acción. Fuentes del Partido Morado deslizaban que sí consideran afectado al actual rey. Los escándalos que están apareciendo acorralan a Juan Carlos I, decían, pero ponen en cuestión a Felipe VI y también abren un debate sobre la utilidad de la monarquía. También aseguraban que lo que se está destapando es que se ha estado utilizando la jefatura del Estado para intereses y negocios privados que han servido para que sus miembros se hicieran millonarios aprovechando su posición. Una postura que unas horas antes, en declaraciones a Cuatro, ya adelantaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien contestaba así a la pregunta de si don Juan Carlos debía abandonar la zarzuela.
Que sean ejemplares y que el rey emérito dé ejemplo y desde luego, bueno, no solamente den cumplidas explicaciones de lo que ha pasado, sino que dé un paso a un lado y, bueno, digamos que sea ejemplar en la vida pública y saque, ¿no?, todas las los rasgos que tiene o que lleva el hecho de ser rey emérito. Desde luego no es un ejemplo a seguir.
Ruptura total, por tanto, entre los socios del gobierno después de que Iglesias viniese avisando. En marzo alentó las caceroladas contra la monarquía durante una de las ruedas de prensa de los primeros días del estado de alarma y también está ese intento fallido de Podemos de abrir en el Congreso una comisión de investigación sobre Juan Carlos I que en la mesa del Congreso vetaron PSOE, PP y Vox.
La oposición en este caso no se ha mostrado ajena a este ataque a la monarquía, aunque su reacción no ha estado exenta de matices. Para Pablo Casado, que Pedro Sánchez abra este melón únicamente responde a su intención de rascar algunos votos en Galicia y País Vasco. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. En el Partido Popular creen que el supuesto debate en torno a la inviolabilidad del rey emérito Juan Carlos I no existe en estos momentos en la sociedad porque la gente, dicen, no están en esas cosas. Por eso critican que Pedro Sánchez esté intentando utilizarlo de manera electoralista y apuntan a que se trata de un debate capcioso que solo tiene como objetivo para Pedro Sánchez intentar rascar algunos votos. Fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular aseguran en radio que la postura de los populares sigue siendo la misma: apoyo total al rey Felipe VI y a la monarquía, sin entrar, eso sí, a valorar la posición del rey emérito Juan Carlos I. Dicen también los populares que el Partido Socialista está intentando apartar el foco de otros casos más graves, como es, por ejemplo, el caso Dina, que afecta al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Por ello, aseguran también que no van a despistar al Partido Popular de su objetivo en estos días, que son las elecciones del próximo domingo, tanto en Galicia como en el País Vasco.
En Vox van mucho más allá. Ayer, durante una entrevista tremendamente interesante en Es la Tarde de Dieter, su presidente, Santiago Abascal, cree que es tan solo el inicio de un proceso revolucionario.
Creo que hay un brutal ataque al orden constitucional, que en relación a lo que ha dicho Pedro Sánchez, estamos ante una nueva cortina de humo y lo que de verdad quiere el señor Pedro Sánchez es la jefatura del Estado después de derribar la monarquía parlamentaria y de violar el orden constitucional, como están haciendo en muchos aspectos. Y creo que está dispuesto absolutamente a todo.
Sí coinciden ambos en que el gobierno, me estoy refiriendo a Pablo Casado y al señor Abascal, está, en fin, utilizando estas presuntas comisiones como una cortina de humo, así lo verbalizaba el propio Abascal, para tapar el caso Dina. En fin, el proceso parlamentario, desde luego, para retirarle la inmunidad al rey les da la razón, porque miren, les cuento, habría que redactar un nuevo texto, ese texto tendría que ser aprobado por 2/3, tanto del Congreso como del Senado, posteriormente tendrían que convocarse elecciones, tendría que formarse gobierno, ese nuevo gobierno tendría que aprobar ese nuevo texto en el Congreso y en el Senado, también con el apoyo de 2/3 de ambas cámaras, y finalmente someterlo a referéndum. En fin, en cristiano, olvídense, porque los votos de Partido Popular y Vox son suficientes para tumbar cualquier pretensión de este tipo, que sí puede opacar el caso Dina, al menos en ciertos medios de comunicación, no va a ser, desde luego, en esta casa, que de hecho sigue ofreciendo novedades sobre este asunto. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Anticorrupción ha decidido cerrar filas con el fiscal Ignacio Estampa tras desvelarse los mensajes de la abogada de Podemos, Marta Flor, sobre el caso Dina en el chat jurídico de la Formación Morada. La inspección de la Fiscalía General del Estado anunciaba hace 2 semanas la apertura de una nueva investigación a Estampa para comprobar las informaciones publicadas y a los efectos oportunos. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Alejandro Alejandro Luzón, consultadas por Es Radio, afirman que la actuación de Estampa ha sido impecable en el caso Dina y que los mensajes publicados por los medios de comunicación no demostrarían ninguna irregularidad ni ilegalidad por parte del fiscal.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vanessa, buenos días.
Buenos días, Dani.
Los oyentes hablan sin lugar a dudas de los rebrotes.
Sí, se daba por hecho, se esperaban para octubre y parece ser que está sorprendiendo bastante que se hayan adelantado, aunque bueno, no a todos.
En Lleida les pidieron a médicos y sanitarios que se tomaran vacaciones ahora en julio porque lo que venía en otoño pues era preocupante y había que estar preparados. Y ahora resulta que están al 50% y no pueden atender a los enfermos.
La verdad es que se nos junta el hambre con las ganas de comer. Este domingo elecciones en Galicia y País Vasco y ya se ha tomado la decisión de que los contagiados en La Marina y en Ordizia no puedan votar. Sin embargo, sí podrían reabrirse los focos.
Es curioso que ahora digan los alcaldes socialistas, por ejemplo, o de la izquierda, que prohíban las elecciones porque va a haber contagios o no están las medidas de seguridad al 100%. Pero el día del 8M ahí no pasaba nada. ¿Ahora qué?
Y con todo seguimos sin anticipación ninguna y sin contabilizar bien ni los muertos ni los contagios. Nuevo tema a debatir porque ahora dice Simón que no hay obligación de comunicar los brotes que se produzcan dentro del entorno familiar.
No, a don Simón no le esperéis hoy que se ha comido una almendra.
Bueno, claro que hay otros tipos de contagios que tampoco se están controlando.
¿Qué hacemos con todas las pateras que están llegando aquí a Murcia y al sur de España y a Canarias? Que muchos van infectados y aquí nadie habla de eso.
Bueno, el tema del rey os cuento que interesa bien poco, pero puestos a pedir abdicaciones, hoy Federico en el Mundo pide la de Iglesias y los siguientes en el contestador.
Hoy no voy a pedir la dimisión de Pedro Sánchez, hoy voy a pedir su abdicación.
Y así arrancamos esta jornada de viernes en el 648-91-92-60. Si quieren más, ya saben, les espero aquí, como siempre, a partir de las 9:30.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Fiasco de Sánchez al fracasar la candidatura de Calviño. La derrota en el Eurogrupo frente al ministro irlandés evidencia la desconfianza en España antes de la negociación de los fondos de la Unión Europea. También hoy en El Mundo, entrevista con Íñigo Urkullu, el presidente vasco. El PNV no apoyará unos presupuestos que suban ahora los impuestos. Y Torra, que tardó una semana en confinar Lérida cuando ya tenía más casos que en marzo. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.